Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every it's yesterday once more.
Shoo-be-doo-lang-lang, shoo-be-doo-lang-lang.
Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every it's yesterday once more.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, trabajadores marcharán este 30 de abril y este 1 de mayo por mejoras salariales. Mientras que en el contexto internacional, pero vinculado también con nuestro país, despegó de Miami el primer vuelo comercial
entre Estados Unidos y Venezuela en 7 años. Bien amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. En víspera del 1 de mayo, los trabajadores venezolanos se movilizarán en 2 jornadas consecutivas este 30 de abril y 1 de mayo, en medio de crecientes reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. Sindicatos independientes convocaron a 2 marchas que marcarán la agenda reivindicativa de los trabajadores en el marco del Día Internacional del Trabajador. La primera se realizará este jueves 30 de abril, impulsada por la Coalición Sindical Nacional. Para el viernes 1 de mayo también se espera otra movilización. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, junto a otras centrales sindicales como la UNT, la CUTV, convocó la denominada Gran Marcha Nacional Unitaria en Caracas. La concentración será a las 9:30 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaito, con destino a la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo. El jueves 9 de abril, representantes de la coalición sindical, junto con trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, intentaron marchar hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales. Sin embargo, funcionarios de la policía no permitieron esta marcha. Vamos a ver qué pasa este 1 de mayo, hasta dónde llega esta marcha, si va a ser reprimida o va a ser permitida que llegue a su destino. Alberto Nieuws, igualmente Noti Ahora, nos trae esta nota. Bueno, en otra nota ya en el contexto internacional, pero vinculada también con nuestro país, está en los diferentes portales de noticias, en este caso lo tomamos de Alberto Nieuws, también de 2001 y de Noti Ahora, y es que despegó de Miami el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela después de 7 años. Este primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de 7 años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país que incluyó arepas y tequeños. A lo muy venezolano. Bueno, los pasajeros de este vuelo a Caracas, de aproximadamente 3 horas de duración, celebraron antes del despegue en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, felices, dijo, de poder visitar su patria tras años de hacerlo por terceros países. Estos vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en el año 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente Nicolás Maduro y su homólogo Donald Trump, quien estaba en su primer mandato entre 2017 y 2021. Vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos a revisar otras notas. Y es que Gerardo Blay exhortó a Delcy Rodríguez, el dirigente opositor Gerardo Blay, tomó las opinión pública nuevamente e instó este jueves a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a rectificar sus declaraciones en las que aseguró que la ley de amnistía perdió vigencia en Venezuela. También el exalcalde reiteró la importancia de preservar mecanismos que contribuyan a la estabilidad institucional del país e hizo también un llamado a las autoridades a ofrecer claridad sobre la situación legal de esta normativa. Revisamos, amigos, también otras notas que nos trae y que tenemos destacada en el portal de la Casa. Aumentó la desaprobación de Delcy Rodríguez en medio de la creciente crisis económica que vive el país. La desaprobación de la presidenta interina Delcy Rodríguez aumentó en abril a medida que los venezolanos se impacientan cada vez más ante un panorama económico sombrío, lo que subraya la creciente presión sobre su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro. Bueno, esta encuesta de Atlas Intel, realizada por Bloomberg News, muestra que el 31% de los encuestados aprueba a Rodríguez frente a un 35% de marzo. Su desaprobación subió al 47% desde el 45% del mes anterior. Estos resultados se dan en un contexto de profundo pesimismo económico. También el 77% de los encuestados califica a la economía nacional como mala y el 76% opina lo mismo sobre el mercado laboral. Bueno, esta encuesta está en Bloomberg, allí pueden ustedes buscarla, igualmente en el portal de la Casa. Tenemos la opinión del periodista Omar González Moreno, dice que sin votos en el país no hay salida, el país no aguanta otra mentira. Advierte que la presión social marca el inicio de la fase decisiva para forzar un cambio político en Venezuela. Dijo que el mensaje de la calle es claro y contundente. El trabajador venezolano no quiere más excusas, quiere mejoras salariales y elecciones ya. Sin votos no hay salida, lo dice González Moreno en su portal de nota de prensa. y que también nosotros tenemos destacados en nuestro portal de la casa. Revisamos otra nota. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Oscar Mesa, aseguró que un aumento del salario a $100 es inviable desde el punto de vista económico y que lo importante es reconstruir el salario en Venezuela. Esto lo dijo en una entrevista al periodista Vladimir Villegas en el programa Entre Líneas, transmitido por Unión Radio, donde Mesa reiteró una serie de planteamientos con miras a recuperar el ingreso de Venezuela. Indicó que con un primer paso, este primero de mayo por lo menos, se estará reconstruyendo el salario. Y el experto Nelson Hernández está advirtiendo que el parque de plantas de generación eléctrica en el país es insuficiente para garantizar un servicio estable. Dijo que está obsoleta toda la infraestructura eléctrica y hace muy difícil su recuperación. Dijo que actualmente el país depende de manera desproporcionada de la central hidroeléctrica Simón Bolívar Guri, la cual aporta cerca del 80% de la energía, mientras que el parque termoeléctrico se mantiene operando a niveles mínimos por falta de mantenimiento, escasez de combustible y obsolescencia tecnológica. Esto lo dijo esta radiografía que hace del sistema eléctrico en el país, lo dijo este experto en el portal de Banca y Negocios. Nosotros, amigos, vamos ahora a cumplir con música de la buena, y ya estaremos nuevamente con más de los hechos y sus protagonistas. Ya regresaremos.
Another day, Lord, it made me feel so tired. Oh, all the day I met you, yeah. Life was so unkind, so unkind. So
coin.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Lucas, un niño venezolano que llegó a Estados Unidos con apenas un año de edad y fue admitido como miembro de la National Junior Honor Society, conocido por sus siglas como NJHS. Bueno, es una de las distinciones académicas más importantes para estudiantes de secundaria de ese país. De acuerdo con la Fundación Venezuela Aguarenix, el menor venezolano Lucas ha destacado por su constancia y compromiso con la educación, manteniendo así el orgullo por sus raíces caraqueñas. Ha sido su desempeño escolar lo que ha hecho sobresalir entre sus compañeros. Por su parte, la madre del niño Lucas, Gray, explicó que Lucas ha crecido con el mensaje de sentirse orgulloso de su origen venezolano y de comprender la realidad del país que califican como una situación bastante difícil. Además, resaltó que lo han motivado a enfocarse en el estudio, el respeto y la formación como herramientas de superación. Gray describió como un ejemplo de esfuerzo y superación. Esfuerzo y superación, lo que le hace falta a nuestra juventud cada día. Por eso dedicamos nuestra nota positiva a este niño venezolano, Lucas, con apenas un año de edad, ya fue admitido como miembro de la National Junior Honor Society. Fue nuestra nota positiva, amigos. Vamos ahora a revisar otras noticias, revisando el portal del Tiempo de Panorama. Y es que en homenaje a Luis Aparicio Montiel se creará un museo para mantener el legado del único Hall de la Fama venezolano y estará en el Estadio Alejandro Borges de Maracaibo, en el estado Zulia. El anuncio lo hizo Gerardo Moreno, quien asistió en representación de la familia Aparicio junto a 27 miembros del grupo Luis Aparicio Collector 11, quien expresó que este tributo es un logro deportivo de primer nivel. Este estadio recoge nuestra historia como ciudad del béisbol y hay que mantenerla indemne para seguir progresando, afirmó. También manifestó que Aparicio abrió sus puertas para los venezolanos en las grandes ligas. Su impacto sentó las bases para el reconocimiento de Venezuela como lo es hoy, campeones mundiales de béisbol. Siguiendo con el diario Panorama, amigos, tenemos información del Papa León XIV, que pidió en sus intenciones de rezo para el mes de mayo promover gestos concretos, campañas de sensibilización, bancos de alimentos y un estilo de vida sobrio y responsable ante los millones de hermanos y hermanas que siguen padeciendo hambre. Mientras tanto, bienes de mucha gente se desperdician en nuestras mesas. En la oración para la iniciativa Reza con el Papa León XIV, pide que se despierte una nueva conciencia para poder aprender a agradecer cada alimento y a consumir con sencillez y a compartir con alegría. Que nadie quede excluido de la mesa común y que tu espíritu nos enseñe a mirar el pan no como un objeto de consumo, sino como un signo de comunión y cuidado, concluyó el Papa. Bueno, en otra nota también del diario Panorama, pero tiene que ver con el mundo deportivo, Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, dio un paso más en su recuperación y este jueves 30 de abril se ejercitó junto al resto de los jugadores a 3 días del encuentro que disputarán su equipo ante el Español en la jornada 34 de la Liga el próximo domingo. Bueno, Courtois ya dio un paso adelante el pasado martes cuando completó ejercicios específicos de portería Con su regreso, el entrenamiento y con el grupo, la enfermería del Real Madrid suma un efectivo menos. Seguimos con el diario Panorama. En esta oportunidad tenemos información del mundo del espectáculo y el concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el próximo sábado tendrá un impacto económico superior al generado con las presentaciones de Madonna en el año 2024 y el de Lady Gaga en 2025, según datos divulgados este miércoles 29 de abril. Bueno, la cifra proyectada supera los 469 millones de reales, es decir, unos 95,7 millones al cambio actual de dólares, de un impacto económico por el concierto de Madonna, y los 592 millones de reales, unos 100 millones de dólares, del de Lady Gaga. Esto lo dijo durante una rueda de prensa centrada en la operación logística de este magno evento. Volvemos al mundo deportivo, y es que el Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Metropolitano y en el partido de ida de las semifinales de la Champions League este miércoles 29 de abril. En el minuto 76, Hakon pisó a Heise dentro del área y el árbitro pitó la pena máxima, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectificó la decisión. Bueno, cerramos, amigos, también con materia deportiva y del mundo del fútbol, y es que el delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles 29 de abril el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso 2-0 ante el Al Ahly y sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó así un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de 5 jornadas. Con su tanto al balón parado que llegó con un cabezazo en el minuto 76, tras un saque de esquina que lo lanzó João Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera. Bueno, amigos, así finalizamos este segmento y nuestro programa Hechos y Protagonistas. Nosotros vamos a escuchar música, música pero de la buena, y ya regresaremos. A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo con la información local y regional. Comenzamos desde los llanos venezolanos. Bueno, el ciclo de siembra de invierno 2026 ha iniciado formalmente en los llanos occidentales, cumpliendo así con el cronograma tradicional de la segunda quincena de abril. Así lo manifestó el dirigente agrícola Ramón Elías Bolotín, quien explicó que las lluvias sectorizadas han logrado llevar la humedad de los suelos a capacidad de campo en diversas zonas de Portuguesa y Barinas, permitiendo el establecimiento de los primeros lotes de maíz. Señaló Bolotín que técnicamente se considera que acumulados de 80 milímetros de lluvias en una semana son suficientes para lograr la humedad apropiada para la germinación. Nota que tomamos, amigos de Minuta Agropecuaria. Bueno, y Venezuela es uno de los países en el mundo con menor cobertura vacunal. Esto lo dice el señor Antonio González Mata, que es infectólogo, médico pediatra. Comenta que el esquema de vacunación venezolano está tan atrasado que hay vacunas como la de la neumococo, la varicela, y la de la hepatitis A, la de la influenza, la del dengue o la de la VPH, que deberían aplicarse en los ambulatorios y hospitales, pero en estos momentos no forman parte del esquema nacional. González Mata recuerda que las vacunas que están llegando al país son las que se aplican de forma rutinaria en los centros asistenciales. La prensa de Lara nos trae esta información. Bueno, y en Cardón, PDVSA controló un incendio en una unidad de la refinería. Este incendio se produjo en una unidad de craqueo catalítico de la refinería El Cardón, cuya capacidad de procesamiento es de 310 mil barriles diarios, según la agencia de noticias Reuters. Y en Mérida, las carreteras siguen mostrando una precariedad, esto lo dicen los productores agrícolas. En su bote, Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda, informó que las fuertes lluvias de los últimos días han agravado el deterioro de las vías en las zonas productoras del estado Mérida, dificultando así el traslado de las hortalizas y generando preocupación por posibles pérdidas de cosechas y aumento de los precios. Esto lo dijo en una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, quien aseguró que la situación vial no es nueva, ya que desde junio del año pasado la crecida del río Motatán afectó la troncal 007 que conecta Mérida con el estado Trujillo. Indicó también que los trabajos de recuperación avanzan lentamente y que las recientes precipitaciones agravaron la situación. Fe y Alegría Noticias nos destaca esta información. Pasamos a Tucupita. En Brisas del Orinoco tienen 5 años esperando por unos transformadores eléctricos. Los habitantes de este sector, allá en Tucupita, estado del Tamacuro, denuncian que llevan 5 años con las calles a oscuras por falta del tendido de transformadores eléctricos. Fe y Alegría también nos trae esta información. Y en el estado Monagas, los vecinos de Maturín exigen no usar los caños como basurero. Dice que con la llegada del periodo de lluvias, el Sistema Nacional de Riesgo en el municipio Maturín, estado Monagas, intensificó las labores de monitoreo y evaluación de los principales afluentes. Esto en el marco de estos trabajos, los habitantes del sector Primero de Mayo y Sabana Grande de la parroquia Las Cocuizas aprovecharon para hacer un llamado a los vecinos a no continuar arrojando basura en el caño de la zona, porque perjudica al sector en estos tiempos de lluvia. Nota que tomamos del portal también de Fe y Alegría Noticias. Y en Margarita, estado de Nueva Esparta, nos dicen que necesitan una nueva tubería submarina para resolver la crisis del agua. Esto lo dice el exdirector de Hidrocaribe, José Martínez, quien aseguró que la única solución es una nueva tubería submarina. Él ofreció un análisis técnico sobre la crisis hídrica que afecta al estado de Nueva Esparta. Martínez participó directamente en la instalación de las tuberías de los sistemas Clavellinos y Turimbiquire, donde señaló que el origen del desabastecimiento actual radica en la fractura del túnel de trasvase del embalse Turimiquire, una infraestructura vital para el suministro insular. Martínez propone una intervención estructural definitiva. Habla de la sustitución de una de las líneas submarinas actuales por una conducción de tecnología moderna que garantice un flujo constante y eficiente. Bueno, esta nota la tomamos del Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz. Por cierto que esta entrevista de este exdirector de Hidrocaribe ha sido viral, la podemos conseguir en Instagram y en diferentes redes sociales. Cambiamos de tema, nos vamos al del Tamacuro. La Asociación de Pensionados del Tamacuro exigió la limpieza urgente de los canales de Toledo. Esto lo dice José Rodríguez, presidente de la Asociación de Pensionados del Tamacuro, quien hace un llamado urgente a las autoridades municipales y regionales para que se atienda la limpieza de los drenajes del sector Toledo de Volcán, allá en Tucupita. Tane Tanae nos trae esta información. Y siguen las protestas en el estado Sucre, esta vez en Cumanacoa. Cerraron la vía por la falta de agua. Por segundo día consecutivo, habitantes de Puerto de la Madera, Valle de Santa Inés, Brisa de Pantanillo y otras comunidades pertenecientes a la comuna Nelis Calles cerraron la vía tras no cumplirse el acuerdo establecido, al cual indicaba que el agua llegaría a sus hogares a las 7 de la noche del pasado 28 de abril. Luisa González, una de las residentes, afirmó que no quieren el líquido por cisterna, quieren el agua por tubería. Atarraya nos trae esta noticia que compartimos con ustedes desde el estado Sucre. Y vamos a cerrar, amigos, también con esta información que nos viene desde el estado Zulia, y es que las autoridades ofrecieron este miércoles 29 de abril un adelanto de lo que será la programación especial que marcará la 60 edición de la Feria Internacional de la Chinita, 60 años. Este evento contará con una duración extendida por decreto del alcalde Giancarlo Di Martino, que comienza el día de la bajada de la Virgen y terminará el día de la procesión de la Aurora. Así lo informó Omar Enrique, quien es presidente de este comité, adelantó que esta edición tendrá la presentación de más de 60 artistas entre nacionales e internacionales, y tiene que marcar un hito porque es el 60 aniversario de nuestra Feria de la Chinita. La premisa que tenemos es el apoyo de la gaita zuliana. Nota que tomamos del portal de Panorama. Y cerramos con esta noticia que nos trae del canal de Sucre. Y es que el gobernador de Pueblos Indígenas denuncia el mal estado de infraestructura educativa en el corazón del estado Sucre, donde la selva se encuentra en el mar de Paria. El silencio de las autoridades pesa más que la humedad del ambiente, y los pueblos Guarao, Chaima y Cariña no solo luchan contra el paso del tiempo, sino contra el abandono estructural. Bueno, Venancio García, gobernador de la etnia Guarao en el municipio Benítez, acá en Paria, en el estado Sucre, alzó su voz para denunciar el abandono de un sueño habitacional, lo que debió ser una residencia universitaria para los jóvenes indígenas de la zona. Hoy no es más que un esqueleto que se cae a pedazo. Dice que decenas de jóvenes ven truncada su posibilidad de profesionalizarse al no contar con un espacio digno para pernoctar durante sus estudios. Bueno, amigos, con esta nota de allá de Benítez, del estado Sucre, cerramos este recorrido informativo.
You said go.
en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Vamos a comenzar, amigos, con información que nos viene desde Europa. Y es que el Parlamento Europeo dijo que si no hay avances hacia la democracia en Venezuela, se mantendrán las sanciones. El Parlamento Europeo urgió este jueves 30 de abril al Consejo de la Unión Europea a que no levante ninguna de las sanciones que imponen a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte medidas significativas hacia una transición pacífica de la democracia. Por cierto, con esta resolución que salió adelante con 507 votos a favor, 31 en contra y 31 abstenciones. Esta nota, amigos, la estamos tomando del portal de DW Noticias y de la agencia de noticias F. Y se están disparando los precios del petróleo ante el temor de un bloqueo prolongado en el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves en los mercados asiáticos, con el barril del Brent marcando un nuevo récord por encima de los $125 después de que Estados Unidos mencionara la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. Vamos ahora a revisar también, amigos, noticias que nos trae el portal de Francia 24 horas en español. Allí vamos a compartir con ustedes muchísima información. Bueno, tenemos que Israel intercepta 22 barcos con ayuda para Gaza en aguas internacionales. Uno de los 22 de los 58 barcos que cruzaba el Mediterráneo para llevar ayuda a Gaza fueron interceptados por el ejército israelí en la madrugada de este jueves 30 de abril. Los 175 activistas detenidos fueron trasladados a Israel, mientras que los otros 36 barcos que evitaron el asalto se encuentran anclados al sur de Grecia o en alta mar. Bueno, también el portal de Francia 24 horas destaca que el precio del petróleo Brent alcanzó el máximo no visto desde 2022 al superar los $126 por barril tras la posibilidad del bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. Vamos a revisar más informaciones de Francia 24 horas. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló este miércoles 29 de abril el mapa electoral del estado de Luisiana. Se trata de una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso Nacional, en particular afroestadounidenses e hispana. Vamos, más informaciones. El Departamento de Justicia presentó una imputación contra Rubén Rocha y otros funcionarios de la gobernación en México, acusándolo de conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo políticos y sobornos. En Colombia, mientras tanto, capturaron a sospechoso del letal atentado en el Cauca. El Papa y la ONU están pidiendo frenar la violencia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó a los grupos armados ilegales a cesar cualquier ataque en contra de la población civil, mientras que el Papa León XIV exhortó a rechazar cualquier tipo de violencia. Vemos también, amigos, el portal de noticias Telemundo. Los defensores públicos de Colin Thomas Allen, el que hizo el atentado este sábado contra el presidente Donald Trump, en una audiencia celebrada este jueves, afirmaron que él aceptaba permanecer detenido por el momento. Allen fue arrestado después de que un agente de servicios secretos de Estados Unidos le disparara varias veces. Cole Thomas Allen, un profesor e ingeniero de 31 años de California, sorprendió al tribunal este jueves al anunciar en la audiencia que no buscaría obtener una fianza para salir en libertad. Bueno, amigos, así cerramos. También destaca Telemundo la reanudación de vuelos directos a Venezuela, suspendido desde 2019, con el primer viaje de American Airlines entre Caracas y en Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en el país. Bueno, amigos, así ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien tiene la oportunidad de producir y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escucharnos todos nuestros capítulos. Búsquenos en las redes sociales como Hechos y Protagonistas, también en el portal de la casa de Costa del Sol. Allí están todos los capítulos que usted va a escuchar a la hora, al momento y el día, cuando así usted mejor lo prefiere. Igualmente nos pueden seguir nosotros por las redes sociales, en Instagram como Carlos Chaudari y en Facebook también pueden ubicarnos allí para comentarios, saludos y reportar la sintonía de nuestro programa, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Bueno, mientras tanto, reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.